Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
When you try your best, but you don't succeed.
Y a la 1:20 hablamos de una huelga en ciernes. Los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, reparación y mantenimiento de contenedores han anunciado una huelga para este mismo viernes, ¿no, el Abao?
Sí, exigen mejoras laborales y sociales, así como igualdad de condiciones para el conjunto del personal. Son cerca de una treintena de trabajadores que se encargan desde la UTE Atlántica de limpiar, reponer y mantener los contenedores de la ciudad. ¿Por qué llegan a este punto? Lo cuenta Argimiro Quintas, delegado de la CIGA en la empresa.
No hay un acuerdo ahí porque estas dos últimas reuniones que tuvimos, la empresa veo en un plan de, o sea, no, nada, no traía propuesta ninguna. Nos habíamos puesto una propuesta encima de la mesa, bueno, dejamos lo que teníamos en principio. Bueno, la empresa no mueve ficha, entonces vean la consecuencia de eso. Los temas laborales, sobre todo do personal que entró nuevo, es un sueldo relativamente muy bajo, vamos.
Irán a la huelga dos días, en principio el día 12 y el 26, así de este modo podría afectar a la ciudadanía.
Bueno, a ver, relativamente sí que les podrá afectar, porque no vamos a estar allí en la entrada de la planta, bueno, un pequeño retraso sí que puede ser ocasionar. De en principio no vamos a tomar más fuerza que simplemente estar allí. Después, si no llegamos a acuerdo, pues tomaremos otras medidas.
Critican unos servicios mínimos por parte del ayuntamiento que consideran abusivos, que obligarían en principio a trabajar a un 40% del personal. Trabajan de día y de noche, porque este servicio, como decimos, se encarga de la limpieza, pero no siempre es en el mismo horario en el que salen los camiones de la basura.
Y para los que estáis buscando un empleo, atención a estas ofertas.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, te cuento que se buscan dos técnicos de comercio exterior para una reconocida empresa líder mundial en sector audiovisual. Entre las funciones del puesto, coordinar todos los suministros del cliente y realizar su correspondiente distribución a todos los clientes internacionales y trabajar como enlace entre los departamentos de compras, PRL y logística. Se pide formación en técnico de comercio exterior o similar, nivel inglés B2 y experiencia en puesto similar y en área logística y administrativa de al menos 3 años. Se ofrece un salario inicial de 19.000 euros brutos al año y un contrato de 3 meses y después posibilidad de incorporar a la plantilla. También se seleccionan dos operarios u operarias para una fábrica en Cerceda de cartón y embalaje. Entre las funciones, la formación y experiencia en manejo de carretilla, gestión de mercancía en fábrica y línea de producción. Se pide disponibilidad horaria para realizar, además de las 8 horas del turno correspondiente, formación remunerada, disponibilidad para trabajar por turnos y se valorará experiencia en el sector y título de carretillero. Se pide experiencia de al menos 4 años. En este caso, el salario sería de entre 1.200 y 1.400 euros al mes. Y se buscan también dependientes para textil, para días sueltos, para importantes empresas de este sector. Es totalmente imprescindible tener experiencia como dependiente de al menos 1 año y disponibilidad horaria. En este caso, el salario sería de entre 8 y 9 euros la hora. Y también se buscan 4 mozos preparadores de pedidos para Arteixo, para cubrir una baja por paternidad. Las características del perfil de este puesto: experiencia en preparación de pedidos, gestión de entradas y salidas, nivel usuario de informática, y se busca una persona responsable. Se encargaría de la carga y descarga de la mercancía, de la preparación de pedidos, del reparto en furgoneta, colocación de almacén y gestión de entradas y salidas. Se pide experiencia de al menos 1 año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.rasta.es.
A
Ahora que ya podemos vernos, Renueve y Cocinas Express quiere presentarte todas las novedades que hemos ido anunciando estos meses. Estaremos en la Feria del Hogar el 12, 13 y 14 de noviembre en Expo Coruña. Te sorprenderán nuestras reformas sin obras, las zonas de ducha con almacenamiento, el secador corporal, las cocinas y encimeras más innovadoras. Descarga gratis tus entradas en renuevesucasa.com o recógelas en la tienda de Juan Flórez 47. Renueve y Cocinas Express, porque renovar es más que reformar.
1:25, te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora, Juan?
Buenos días, sea ninguno destacado. El tráfico fluido ahora mismo en todas las vías principales.
¿Algún accidente, algún apunte?
No, ningún accidente registrado en lo que llevamos de mañana y sin previsiones destacadas para hoy.
Pues que siga así el día tranquilo. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
Y hablamos ahora de solidaridad, la de todos, la que necesitamos para que una nueva edición de la gran recogida de alimentos sea todo un éxito, Noela.
Sí, porque se prepara esta gran recogida, se sabe ya las fechas del día 19 al 25 de este mes, es decir, desde el viernes de la próxima semana. La campaña se va a desplegar en la mayoría de supermercados y grandes superficies de la ciudad y la comarca. Este año las donaciones vuelven a ser económicas por la pandemia. Ya no hablamos de esto del kilo de arroz o del paquete de pasta, por ejemplo. Ahora es dinero directamente que se puede aportar al pasar por caja. Quien quiera solo tiene que decir que quiere colaborar con la gran recogida y ahí pues se hace su aportación. Pues 5 euros, 10, como si quieres dar 7,5, yo qué sé. Pues todo eso va íntegro a la entidad. Va a haber voluntarios en los supermercados, pero no para recoger los productos, sino como apoyo informativo a la campaña. Nos cuenta todo esto Conchi Rey, la presidenta del Banco de Alimentos.
Que va a haber algunas cadenas que lo van a continuar hasta el día 28. En un principio son todas las cadenas los que nos han enviado diciendo por en sus tiendas, porque este año va a ser igual que el año pasado. Siguen sin dejarnos estar presencialmente recogiendo alimentos con voluntarios o por el COVID. Entonces, pues vamos a tener voluntarios informativos y en las cajas se va a seguir recogiendo como el año pasado, aportaciones económicas. No, a mí no me gusta mucho ese sistema, pero bueno, es lo que nos toca, no nos queda otra.
Es lo que nos toca. Bueno, intentaron que hubiera esa recogida presencial, pero evidentemente los protocolos son lo primero y desde los establecimientos preferían este sistema, que en todo caso iba a ser mixto, porque esas aportaciones sí se iban a mantener. El objetivo es llegar al menos a la mitad de recaudación de 2020. Y dices, bueno, pues el objetivo es humilde. No, porque es que el año pasado fue una pasada. Fue espectacular y se rozó el 500.000 de euros recaudados.
Está muy claro que no vamos a llegar ni de lejos a lo del año pasado, porque el año pasado fue espectacular, porque también era un momento puntual y muy duro, entonces este año ya vamos, contamos en que no vamos a llegar. Pero bueno, si llegamos un poco más de la mitad, con que lleguemos a un poco más de la mitad, ya no está nada mal, ya no está nada mal.
El dinero va íntegramente a comprar comida y, de hecho, la gran recogida siempre supone surtir las necesidades del Banco de Alimentos para 6 meses. Actualmente atienden a unas 24.000 personas de 182 entidades entre A Coruña, Ferrol y Santiago, y cada vez hay más peticiones. No es tanto un aumento de personas, sino de necesidades de cada una de ellas.
Ha subido mucho las peticiones. A veces a lo mejor ya no es tanto en que haya subido en personas, no, sino que haya subido en que las personas que ya están piden más alimentos, ¿no? Esas familias que a lo mejor se han quedado sin otro tipo de recursos, no, porque ellos, pues bueno, decían, bueno, pues tenían otro tipo de entrada de alimentos o de entrada de dinero, ya no lo tienen, entonces demandan mucha más cantidad de alimentos.
Necesitan voluntariado para la información en cada supermercado. Las personas interesadas pueden contactar por teléfono en la sede de A Coruña o en el correo voluntarios@valreal.com.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Pues hablando de solidaridad, seguimos hablando de actos generosos como es el de donar sangre. Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Ahora mismo tenemos una aparcada en la entrada principal de la Escuela de Náutica. Va a estar ahí hasta las 2:30 y esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde a la zona de Riazor, en concreto delante del colegio de la Compañía de María, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y tenemos también otra unidad móvil en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la entrada de la facultad, hasta las 2:30 de la tarde. Si no, ya sabéis que el punto fijo se mantiene en el Choa, con ese horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mejor, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos con ese repunte de casos, solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el teléfono 900 100 828, 900 100 828.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen, let's go.
Y hablamos ahora de una cita imprescindible esta tarde en el Museo Militar. A las 7:30 de la tarde, el que fuera alcalde de A Coruña, embajador de España cerca de la Santa Sede y actualmente embajador del Ejército de Tierra, Francisco Vázquez, va a dar una conferencia y presentar su libro Mil y una historias romanas de la batalla de Lepanto, política y diplomacia. Don Francisco Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarla, como siempre.
Igualmente. ¿Y qué historias nos vamos a encontrar en este libro?
Bueno, ahora este año se conmemora el 450 aniversario de la victoria que tuvimos en España sobre Turquía en Lepanto, que es una de las, posiblemente uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, porque frenó la expansión islámica en Europa. Y bueno, se me pidió que, por mi condición de embajador del Ejército de Tierra, que diera una conferencia sobre el tema. Ya indiqué que por mi parte sería una osadía hablar de los aspectos militares o navales, ¿verdad?, de la batalla, porque en ese campo mis conocimientos son muy limitados. Pero sí poder profundizar sobre los aspectos políticos, sobre todo lo que es la gran confrontación, el choque de civilizaciones entre los dos grandes imperios de aquella época, que era el Imperio Español y el Imperio Turco, el Imperio Español que encabezaba a Felipe II, heredero del emperador Carlos V, y por otro lado los aspectos diplomáticos que son la clave de la batalla de Lepanto. Quiere decir, la batalla de Lepanto surge porque se puede crear una gran alianza entre los países cristianos para derrotar a los turcos, hasta entonces invencible. Y esa alianza pues la montan las conversaciones que llevan a cabo diplomáticos, sobre todo españoles. Dos embajadores en la Santa Sede, que me precedieron hace muchos siglos, don Luis de Requesens y don Juan de Zúñiga, dos de los mejores diplomáticos que ha habido en la historia de España, que quieren pues poner de acuerdo al Papa, a Venecia, a Florencia, a Génova, a la propia España, y armar una flota que es la que en Lepanto derrota a la flota turca. Y todo esto, pues como usted comprenderá, yo que no soy historiador, ni un estudioso ni académico sobre la materia, sino simplemente un divulgador cuyo conocimiento nace de la lectura, pues tanto el libro como la charla, pues llena de anécdotas, de historias, por eso es Mil y una historias, de historias que siempre surgen en torno a los personajes, en torno a una Roma intrigante como era la Roma de aquella época, la Roma del siglo XVI, la Roma de los papas, donde bueno, había tantas intrigas entre los intereses de España o de Francia o de Inglaterra, etcétera, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, pues siempre con un toque de amenidad, que es la que da el ser una una charla de divulgación.
Sin duda muy interesante. Decía usted que esta batalla de Lepanto que conmemoramos esos 450 años fue muy importante para controlar la extensión islámica. ¿Cree que estamos perdiendo ahora esa batalla, sobre todo después de la salida de Afganistán?
Sin duda alguna, la salida de Afganistán, vamos, yo siempre he considerado que ha sido un error de trágicas consecuencias. Primero, porque deja totalmente a los pies de los caballos a los sectores islamistas, que los hay en los países árabes, que lo que quieren es modernizarse, avanzar, tener de alguna manera su periodo de ilustración que los lleva a la democracia, quieren equipararse a los países occidentales. Bueno, todos esos sectores han quedado totalmente laminados, han quedado, bueno, pues desautorizados y sobre todo se han visto abandonados, que eso es lo más grave. Y después Afganistán va a servir pues como base territorial pues para todo el problema del fundamentalismo islámico, del terrorismo de carácter internacional, que por otro lado, a través de la inmigración ilegal, no de la emigración, que todo el mundo tiene derecho a emigrar y a buscar un futuro próspero, sino de esta inmigración ilegal controlada clandestinamente por mafias, que es la que permite abrir canales de entrada para todos estos grupos fundamentalistas que no se adaptan a los países donde se instalan, que no aceptan las normas de tolerancia y de convivencia de la cultura occidental, que siguen rigiéndose por sus principios y que aspiran, como aspiraron hace 500 años en Lepanto los turcos y hace 700 años los árabes en España, a imponer el Islam y a imponer sus pautas de comportamiento. Esto es lo que yo creo que es una reflexión que yo la hago en la conferencia, que siempre tenemos que plantearnos, ¿no? Y más en un país como España, que su pasado histórico está marcado precisamente, bueno, pues lo que fue la Reconquista, 8 siglos para recuperar el país que había sido dominado e invadido por el fundamentalismo islámico de los árabes, y los turcos, Lepanto, son sus herederos. Si Turquía hubiera ganado esa batalla, pues mire usted, hoy, igual que en Estambul, la antigua Constantinopla, la antigua capital del Imperio Romano de Oriente, la Basílica de Santa Sofía es una mezquita, no le quepa a usted la menor duda que si los turcos, como digo, hubieran ganado, la Basílica de San Pedro sería hoy otra mezquita, ¿verdad? Porque hubieran invadido Italia y hubieran acabado, bueno, con lo que representaba para ellos el centro del enemigo cristiano. El tema de España, pues no sé lo que hubiera pasado, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que allí, aquella batalla, pues gracias sobre todo a los marinos españoles como Álvaro de Bazán o Juan de Austria, Luis de Requesens, etcétera, fue una gran victoria que dejó frenada la expansión turca.
Este libro, Mil y una historias romanas de la batalla de Lepanto, política y diplomacia, yo creo que es muy recomendable que lo leamos, sobre todo creo que las nuevas generaciones, porque le pregunto, ¿usted cree que actualmente nuestro país se está reescribiendo la historia?
Sí, sí, se está, no solamente se está reescribiendo, se está tergiversando y falseada. En primer lugar, hay ya un complejo que se arrastra desde hace tiempo, en virtud del cual parece que nos avergonzamos de nuestra propia historia. La historia de España, como la de cualquier país, es una historia en la que hay aciertos y errores, pero evidentemente en la historia de España concretamente hay más aciertos. Es decir, hemos sido un gran imperio, hemos sido un gran país que ha llevado la cultura y la civilización a medio mundo. Es que ha incorporado España a medio mundo, con el descubrimiento de América y nuestra presencia durante siglos en lo que es la América hispana. Pero pues, por otro lado, hoy modernamente la historia se está utilizando como un instrumento político. Y con leyes como la Ley de la Memoria Democrática lo que se quiere es adaptar el pasado a los intereses políticos ideológicos del presente, y para eso se falsea, se tergiversa. Se hace además una interpretación del pasado de acuerdo con los criterios del presente. Nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Han cambiado las épocas, los tiempos. Y después, además, se aplican los mismos excesos, los mismos males que se denuncian. Se dice que en el régimen del general Franco, pues lo que hubo fue una tergiversación de la historia, una persecución de quienes no coincidían con los valores ideológicos del régimen. Bueno, pues ahora con la ley de memoria democrática a la inversa se hace lo mismo. Es una ley tan fascista como fueron las leyes fascistas de represión del comunismo y de la masonería que en los años 40 se hizo con el régimen de Franco. No hay ninguna diferencia. Y después, ese complejo histórico, por un lado, y ese interés partidario, ideológico, político que tienen hoy quienes nos gobiernan, hace que en la enseñanza escolar se haga una manipulación de la historia. Y por otro lado, fíjese usted qué cosa más curiosa, por otro lado se restringe la enseñanza de asignaturas que representan los principios y valores sobre los que se asienta nuestra cultura y nuestra civilización. ¿Quién se enfrenta a la batalla de Lepanto? La batalla de Lepanto se enfrenta el Oriente Islámico, que obedecía a una visión de la vida marcada por un criterio puramente religioso, la teocracia que hoy vemos en Irán, por ejemplo, ¿verdad? En un régimen como el de Irán. Y por otro lado, la civilización occidental que se basaba, bueno, pues en la filosofía griega, en la cultura griega, se basaba en el derecho romano, en la aportación de los romanos y en los valores morales del cristianismo. Pues fíjese usted, hoy no se estudia la antigüedad clásica, hoy no se estudia el latín, no se estudia el griego, no se estudia la religión, se saca de los programas educativos todo lo referente al conocimiento de la filosofía, al conocimiento de los valores culturales y artísticos de la antigüedad greco-latina, greco-romana. Eso se saca de los programas escolares. Quiere decir, los niños españoles, nuestros hijos y nuestros nietos, se les priva de conocer cuáles son los pilares culturales e históricos de su civilización, de lo que hoy son, de dónde vienen, cuáles son sus referencias y sus orígenes. Bueno, pues esto es la España del presente. Es un, desde luego, algo incomprensible. Y sobre todo, lo que a mí, de alguna manera, de unos años para acá, pues mire usted, me sorprende, son los silencios. Yo creo que hay que levantar la voz con energía, hay que discrepar, no hay que tener miedo a lo políticamente correcto, todo lo contrario. Si uno está en minoría, pues está, pero en cualquier caso uno tiene que defender lo que considera que es la verdad.
Pues siempre es un gusto escucharle, así que animamos a todo el mundo a que acuda a la cita de esta tarde, 7:30 en el Museo Militar, a esa conferencia y presentación de su libro Mil y una historias romanas de la batalla de Lepanto, política y democracia. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a usted, muy amable como siempre. Un saludo muy cordial.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A Ría de Sada acollerá este fin de semana o Gran Premio Deputación da Coruña de Remo de Mar, no que van participar moitos deportistas chegados dende diferentes puntos do noso país. Un encontro que vai situar a nosa provincia na vangarda do deporte ao tratarse dunha modalidade de remo cunha enorme proxección de futuro entre os equipos galegos e que se vai convertir en disciplina olímpica en París 2024. A proba contará coas modalidades de cadete, juvenil, senior e máster en categoría feminina e masculina con distancias de 6.000 ou 3.000 metros. A Ría de Sada colle xa dende este venres os adestramentos oficiais nos que van participar equipos chegados dende toda España. A Armada Galega vai estar composta por clubs de Noia, Ferrol, Mugardos, Muros, Tui, Cabo de Cruz, Emboiro, Ares, Bergondo e Vigo, que van desplazar a Sada aos seus mellores especialistas de ambos sexos co obxectivo de lograr o título da Liga. Un evento deportivo que patrocina e apoia a Deputación da Coruña. Cristina Capelán e a deputada da área de Deportes. Cristina, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E antes de falar da proba en sí, hai que dicir que esta non é unha proba máis porque nos sitúa a nosa provincia no mapa. Por que é tan importante esta proba?
Estamos falando da primeira edición da Liga Nacional, o Gran Premio da Deputación da Coruña, que se celebra en Sada este fin de semana, e que, bueno, pues efectivamente vai a poñer no mapa a Ría de Betanzos, pero non só a esa ría, sino tamén que dará a coñecer pois outros tesouros patrimoniais, ¿no?, e culturais e de varios concellos, de Ares, de Bergondo, Pontedeume, e para a xente que se acerque a disfrutar deste deporte.
Falamos, Cristina, dunha proba de máis de situarnos no mapa con éxito de participación, non? Cantas persoas xa están apuntadas para participar nesta proba?
Pois, mira, están confirmados 18 clubes de toda a península con máis de 100 remeiros e remeiras, ¿no? de toda España.
É unha proba que ademais é o colofón da Liga Nacional de Remo de Mar.
Correcto, sí, estamos, como xa dicía, bueno, é a primeira edición da Liga Nacional e o Gran Premio de Deputación da Coruña, pois, é eso, o colofón da Liga Nacional, neste caso, de Remo Mar, sí.
Como axuda a Deputación a este evento?
Pues a Deputación colabora cunha axuda de case 23.000 euros con cargo a liña de subvencións que traballamos e na que, bueno, temos aproximadamente 600.000 euros para este tipo de eventos, ¿no?
Eventos que son non son importantes deportivamente falando, senón porque tamén esa inversión logo vai ser inversión para dinamizar a economía da zona na que se celebra o evento deportivo, non?
Correcto, a economía, a gastronomía, o turismo, o deporte, pois é o boquete, ¿no? Que non só promove o deporte, sino pois tamén, como dicíamos, todos estos valores de todos os concellos que conforman a provincia e que en cada evento pois va celebrando en cada unha e resaltando pois todas estas cousas, ¿no? Como falábamos.
Pois unha vez máis, noraboa por esta iniciativa. Cristina Capelán, deputada da área de deportes da Deputación da Coruña, grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
1:47, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues con el tema de Villares, Diego Villares, porque ayer en Deportes COPE Coruña hablábamos con su agente, con Ricardo Alonso, porque sabes que está en plenas negociaciones para la renovación. Y nos desvelaba el agente que el Deport ya le ha hecho un par de propuestas, la última en las últimas horas, pero que por ahora las posturas están muy alejadas.
Está el tema un poco encallado, porque sí es cierto que el club nos ha propuesto unas bases salariales para la renovación del jugador, comparando un poco con las bases salariales que hay en el club en general, y entendemos que es un poco inviable.
Está en los últimos meses de su contrato, pero también nos decía que el futbolista está tranquilo y centrado en el día a día y es un hombre importante en la plantilla ahora mismo de Borja Jiménez, es uno de los titulares indiscutibles.
¿Se va a jugar el partido del domingo?
Pues vamos a ver, porque ya sabes que el Extremadura está pendiente de que le den una viabilidad y un futuro al cuerpo técnico y a los jugadores, que le pagan lo que les deben, pero es que además la Guardia Civil ha registrado al Cartagena y a varios equipos de la primera ref, entre ellos el propio Extremadura, por posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado. Llueve sobre mojado sobre la entidad azulgrana que entrena Manu Mosquera y veremos lo que ocurre. Mientras tanto, en el Depor prefieren aparcar todo eso, centrarse simplemente en preparar el encuentro como si se fuese a jugar el domingo a las 12 de la mañana para intentar seguir como líder del grupo. Habla William de Camargo.
Sí que se escucha cosas, que salen muchas cosas, pero nosotros estamos metidos en lo nuestro. Es una semana normal, estamos trabajando pensando en el rival y queremos sacar los 3 puntos.
¿Y el siguiente?
Estamos metidos en eso.
Vamos a dejar terminar a William. Y el siguiente partido es el domingo 21 de noviembre a las 12 de la mañana ante el Rayo Majadahonda en tierras madrileñas. El conjunto madrileño, el Rayo Majadahonda, ya ha puesto a la venta las entradas para la afición del Depor, 25 euros cada una. El link lo tienen en nuestras redes sociales, en @dccoruna. Rápido, porque teniendo en cuenta la gente que se está desplazando a los partidos del Depor a domicilio, pueden volar.
En 15 segundos, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué pasa si no se juega el partido?
Pues que al Depor le darían el partido por ganado por 3-0. Y por cierto, victoria de Leima Coruña, la quinta consecutiva.
Enhorabuena. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa. Estás escuchando Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado. Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que sigue la investigación por la muerte de Samuel Luis. El juzgado ha comenzado a tomar declaración a testigos. Ayer pasaban 5 ante el juez y en diciembre está previsto que declaren otros 5. Son personas que presenciaron los hechos, otras relacionadas con los 7 investigados o testigos llamados para completar algún aspecto puntual de la investigación.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer.
La refinería de A Coruña, en su apuesta por el avance tecnológico y por los proyectos que mejoran nuestra vida, nos acerca hoy a un centro que trabaja en esa línea. Hablamos del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas, el CICA, de la Universidad de A Coruña. Su director es Jaime Rodríguez. Jaime, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y explícanos, ¿qué es exactamente el CICA, que yo creo que es quizás un gran desconocido para el público en general?
El CICA es un centro que se puso en marcha en el 2016 aquí en la Universidad de Coruña con la finalidad de potenciar la investigación científica relacionada con la química y la biología. Los grupos que son más activos en estas áreas, esto se les acondicionaron unos laboratorios adecuados de tal manera que los grupos se pudieran expansionar y hacer investigaciones cada vez más altas de calidad, ¿no?
Más ambiciosas, ¿no?
Más ambiciosas, que nos permite aplicar todos nuestros conocimientos en química, en biología, pues a cosas tan importantes como es la biomedicina y la resolución de problemas medioambientales, por ejemplo, que afecten a la salud.
Hablando precisamente de esto, Jaime, en concreto, ¿cuáles son los proyectos más importantes en los que estáis trabajando a día de hoy?
La cartera de proyectos es bastante variada, ya que tenemos nuestra agenda científica está enfocada en 3 áreas relacionadas con la biomedicina, con la producción de nuevos materiales y en la resolución de problemas medioambientales que puedan afectar a la salud y que puedan estar relacionados con la nutrición también. Entonces, hay varios proyectos muy interesantes en los cuales, por ejemplo, uno de nuestros investigadores está haciendo sensores para detectar, pues por ejemplo, estrés oxidativo, cuestiones muy relacionadas con, por ejemplo, enfermedades como pueden ser el cáncer u otras. El desarrollo de agentes que puedan ser utilizados, por ejemplo, para detectar tumores, lo que se llama imagen biomédica y, por ejemplo, también métodos para transportar medicamentos mediante química supramolecular o nanotecnología. Es una pincelada de los proyectos en los que estamos trabajando.
¿Y os cuesta captar talento, Jaime? ¿Os cuesta que trabajo que se queden investigadores aquí?
Afortunadamente, en los últimos años hemos estado muy activos en esta. Esto es una cosa muy importante en los centros de investigación, atraer personas que tienen ya una que son referentes en la investigación y ya tienen investigaciones ya contrastadas, y hemos estado muy activos y afortunadamente en los últimos años, desde el 2017-18, hemos atraído como unas 10 personas en diferentes modalidades. Sí. O sea que en ese sentido no nos podemos quejar, estamos haciendo un centro que precisamente son ellos los que los actores más importantes en el futuro del centro. Serán los que van a decir las cosas más importantes del CICA.
Sois un centro de la universidad que nos está acercando al público en general la refinería de Repsol. Por un lado los investigadores, pero faltan todavía más apoyos, más dinero destinado a la investigación, Jaime.
Tenemos que jugar en ligas muy complejas, muy complicadas, en ligas como centros que son enormes y que son y tenemos que competir contra esos centros, centros que ya tienen una trayectoria ya muy trazada en los últimos años y espero que en el futuro a través de programas de los programas de centros singulares de la comunidad podamos conseguir financiación. Estamos en ese camino luchando por esa financiación con otros centros que ya están pues mucho más asentados que nosotros. Nosotros apenas acabamos de la universidad acaba de ponernos en marcha para jugar en esa liga, por decirlo de esa manera. El Centro Interdisciplinar de Química y Biología, que es el FICA, esto tratará de, en el futuro, en el próximo año, conseguir financiación. La Junta nos está ayudando para asentar el centro y estar preparados para ello.
Pues ahí estáis, escribiendo ese futuro. Enhorabuena por el trabajo que realizáis y muchísimas gracias por atendernos, Jaime.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por dar a conocer a vuestros oyentes lo importante que es la investigación.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con La Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de La Coruña y generando oportunidades, porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Elige tu Cope Coruña.
96.9 y Cope Más 99.9.
Si ya tienes placas solares en tu hogar, no lo pienses más. Se instala el nuevo acumulador de calor Ecombi Solar del Nurga Barrón. Estos equipos son capaces de aprovechar todos los excedentes de tus placas solares y convertirlos en calefacción. Además, Ecombi Solar cuenta con una tecnología patentada que permite la gestión completa de los equipos desde cualquier lugar con tu móvil o tablet, proporcionándote ese control de la calefacción tan necesario para disfrutar del mejor confort y conseguir un gran ahorro en consumo eléctrico. Calienta tu casa con Ecombi Solar y gana en ahorro y sostenibilidad.
Cope Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Y el Centro Fonseca acoge esta tarde una nueva conferencia de Ana Martín Echagüe, misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia, que va a ahondar un día más sobre la figura de Eti Hulesum, que descubrió a Dios en el horror de Auschwitz.
Estamos saliendo de un confinamiento, estamos saliendo del miedo a la muerte que hemos experimentado en esta pandemia. Bueno, pues creo que Eti puede hacerse muy actual para cada uno de nosotros y ayudarnos muchísimo, porque ella es capaz como de convivir y de integrar el sufrimiento inevitable. Saber trabajar con todas las herramientas que tenemos por dentro para que el sufrimiento no deteriore todas las dimensiones de nuestra vida.
A las 8:15 en el Salón de Actos del Centro Fonseca, la entrada es libre hasta completar aforo. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
Se cumplen 150 años de la llegada de Rosalía de Castro a Coruña. Esta semana se celebra esta efemérides con varios actos. Comienzan hoy con una exposición sobre la casa de Rosalía en los jardines de Méndez Núñez y una conferencia a las 8 de Pilar García Negro en el Circo de Artesanos. Precisamente el Teatro Rosalía acoge una nueva edición del Memorial Iván Toxeiro. Será desde las 8:30 con recuerdo especial a Lino Braxe y el estreno de su última obra, O Real Coronavirus. El Museo Militar inaugura exposición sobre la batalla de Lepanto desde las 7:30. A continuación, a las 8, el exalcalde Francisco Vázquez ofrece la conferencia 1001 historias romanas de Lepanto. En el Ágora comienzan las jornadas Memoria Democrática a Debate, la apertura a las 5:30. La misionera Ana Martín Echagüe nos vuelve a acercar a la figura de Eti Hulesum, que descubrió a Dios en el horror de Auschwitz. charla en el Centro Fonseca desde las 8:15. Para los más pequeños hay cuentacuentos en Oleiros. En la Biblioteca de Santa Cruz, Ramiro Neira ofrece a las 6:30 su espectáculo Alabou. Continúa festival hoy en la Domus con el espectáculo Bailar Teu Barrio de entrada libre. Y nos visita Amparanoia, concierto dentro del ciclo Kilómetro C en la Sala Garufa desde las 9 de la noche.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.